Radio Praga Noticias. El registro central de vehículos dejó de funcionar nuevamente. Los checos dan preferencia a los productos nacionales. Chequia dispondrá de combustible nuclear para 5 años. El registro central de vehículos dejó de funcionar nuevamente. Después de una inversión millonaria, el registro se ha convertido en un dolor de cabeza para la ciudadanía. De acuerdo con la agencia de noticias CTK, el nuevo sistema tiene problemas para conectarse con el registro de autos buscados a nivel europeo, conocido como VIN, lo que no se ha logrado superar hasta ahora. Esto significa que podrían registrarse automóviles robados. La actriz checa Tania Fischerová no descarta participar en la contienda para las elecciones presidenciales de 2013. Fischerová sostuvo que en caso de que sus simpatizantes reúnan las 50.000 firmas necesarias para su inscripción, aceptaría participar en las elecciones. En caso de postular, la actriz sería la tercera mujer en luchar por la silla presidencial en los primeros comicios directos de la República Checa. El 80% de los checos da preferencia a los productos nacionales. De acuerdo con un estudio de la agencia demoscópica Media Research, el origen de los productos es cada vez más importante para los consumidores. Varias cadenas de supermercados han empezado a marcar de manera visible el origen nacional de su mercadería. La Cámara Checa de la Industria Alimentaria otorga a las empresas productoras el logo de fabricado o producido en la República Checa a los productos que cumplan una serie de reglas de calidad. La agencia de turismo Dolce Vita de Praga se ha declarado en bancarrota este lunes. Unos 100 clientes de la agencia se encuentran de vacaciones en Túnez y otras 200 personas compraron un viaje, pero al parecer este ya no se realizará. Así informó Tomio Okamura, vicepresidente de la Asociación de Agencias Checas de Turismo. Dolce Vita es la sexta agencia de turismo que terminó en bancarrota este año. La República Checa creará un depósito para guardar en él combustible nuclear capaz de alimentar las centrales nucleares nacionales durante 4 o 5 años. El país quiere reforzar así su seguridad energética, según informó el ministro de Industria y Comercio, Martin Kuba. Chequia dispone de almacenes de petróleo, pero no tiene depósitos de gas y de combustible nuclear. El proyecto para un nuevo depósito nuclear está contenido en el concepto energético a ser presentado por el Ministerio de Industria y Comercio en agosto. Kuba recordó que el concepto cuenta con incrementar a 55% la participación de las centrales nucleares en la producción nacional de corriente eléctrica. Unos 150 jóvenes del mundo entero asisten a partir de este lunes a un curso de idioma checo en el marco de la Escuela de Verano de Estudios Eslavos, organizada por la Universidad Masaryk de Brno. Además de checo, los estudiantes podrán conocer la historia y la cultura de este país y visitar lugares de atractivo turístico. Los estudiantes provienen de Corea del Sur, México, Estados Unidos y China, entre otros países. El curso de idioma checo en Brno se prolongará hasta el 18 de agosto. El tiempo. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este martes cielos despejados y semidespejados. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 26 y los 30 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Queridos amigos, bienvenidos un día más a la emisión de Radio Praga en español. En la edición de hoy destacamos que la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, visitó Terezín para recordar a las víctimas del Holocausto. 12 personas murieron en accidentes de tráfico en uno de los fines de semana más negros de los últimos años. Y por otro lado, los festejos de verano de música antigua en Praga fueron inaugurados por el grupo español Forma Antigua. Además, comentaremos la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos el espacio regular de Flash Deportivo. Desde los micrófonos les saluda Sandra Cañete. Espero que disfruten de los próximos minutos. La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, visitó este domingo el antiguo campo de concentración de Terezín para recordar a las víctimas del Holocausto, entre las que se encuentran más de 20 miembros de su familia. Más información con Ana Kralovsova.
Aquí dejo mi mano y también mi corazón, dijo Madeleine Albright al grabar su mano en el yeso en el antiguo gueto de Terezín. En este y en otros lugares murieron durante la Segunda Guerra Mundial 24 miembros de su familia. Madeleine Albright nació en Praga en 1937 y su padre fue el diplomático checo Josef Korbel. Las raíces judías de su familia las descubrió a sus 59 años antes de desempeñar el cargo de secretaria de Estado en el gabinete del expresidente Bill Clinton. Sus padres nunca le hablaron sobre el tema, señala la diplomática.
La verdad es que no sé porque nunca me dijeron sobre nuestras raíces. Mis padres murieron antes de que yo supiera que eran judíos. Yo creo que para ellos fue algo muy triste cuando volvieron a Checoslovaquia después de la guerra y supieron que mis abuelos y casi toda la familia habían desaparecido. Luego nos fuimos a Estados Unidos, donde mi padre pidió asilo político. Creo que quisieron empezar una nueva vida. Fue tan triste para ellos que ya no quisieron hablarnos de lo que había ocurrido.
El descubrimiento de su origen, revelado en un reportaje del periódico Washington Post en 1997, llevó a la canciller a escribir el libro titulado El invierno de Praga, en el que recuerda su herencia judía y los años de la guerra que había pasado exiliada junto a sus padres y sus dos hermanos en Londres. En Terezín, Madeleine Albright añadió su palma de la mano a la colección titulada Un toque de cristal, que reúne las palmas de la mano de los personajes destacados del mundo entero que se exponen en una galería en el antiguo gueto. Por el momento, la galería cuenta con los modelos de las manos del expresidente checo Václav Havel, el escritor Arnoš Lustig y el salvador de niños judíos Nicholas Winton, entre otros. Todos fueron fabricados gracias a una tecnología especial inventada por los cristaleros checos Aleksandr y Jan Hunyad, que permite ver con nitidez las líneas de la piel. Al colocar la ofrenda floral en honor a las víctimas del Holocausto, Madeleine Albright recordó que esta no es su última visita a Terezín. En el futuro, la política quiere volver al antiguo campo de concentración para colocar ahí una placa conmemorativa con los nombres de los miembros de su familia asesinados por los nazis.
Un total de 12 personas murieron el fin de semana en accidentes de tránsito en las carreteras checas. Se trata de uno de los fines de semana más negros de los últimos años, según indicaran fuentes policiales. Más detalles con Freddy Valverde.
La mayoría de los accidentes de tránsito mortales ocurridos el fin de semana tuvieron un denominador común: la violación del máximo de velocidad establecido. Leo Stergil, director de la Policía de Tránsito, exhortó a tomar mayores medidas de seguridad.
Las direcciones regionales de la Policía de Tránsito deben evaluar la situación y aplicar medidas de seguridad adecuadas, como por ejemplo más operativos.
Durante el éxodo por carretera al principio del verano, la policía puso en marcha un enorme operativo para ayudar a coordinar a los miles de conductores que habían copado las principales autopistas y autovías del país rumbo a sus lugares de descanso. Ahora viajar en automóvil resulta menos estresante porque se nota un menor número de vehículos en las carreteras y el buen tiempo parece atraer a una serie de conductores novatos y a otros temerarios, para los que las altas velocidades resultan un gran atractivo, independientemente del riesgo. Estos y otros factores terminaron con la vida de 12 personas el fin de semana, uno de los más negros de los últimos años, según constataron fuentes de la Policía de Tránsito. Una de las víctimas mortales fue una niña de 7 años de edad. A pesar de que en la República Checa está prohibido conducir después de ingerir bebidas alcohólicas, son muchos los conductores que se sientan al volante bajo los efectos del alcohol. Otro y tal vez mayor peligro lo representan los llamados piratas de la carretera, que son conductores temerarios que manejan a altas velocidades, intimidando a los demás choferes e incluso transeúntes. La Policía de Tránsito dispone actualmente de más de 30 vehículos capaces de desarrollar hasta 250 kilómetros por hora, que buscan perseguir y dar captura a los llamados piratas. Los motociclistas son también frecuentes víctimas de accidentes de tránsito en verano. Los expertos en seguridad vial insisten en aquellos antiguos consejos de que es mejor llegar tarde, pero llegar, y que cuando se bebe alcohol no se debe conducir, y recuerdan que las restricciones de velocidad tienen su razón de ser.
Los festejos de verano de música antigua en Praga, cuya edición 13 se extiende hasta el 6 de agosto, fueron inaugurados por el grupo español Forma Antigua. Se trata de un conjunto integrado por tres hermanos quienes se especializan en música barroca. Resuene el Orbe y Concierto Zápico son los dos conciertos que brindaron en Praga. En el marco de los tradicionales festejos de verano de música, los integrantes de Forma Antigua. Compuesto principalmente por los hermanos Pablo, Daniel y Aarón Zápico, se trata de un grupo que se especializa en música barroca y que en sus dos conciertos en la capital checa presenta un espectáculo no solo musical, sino que también una dramatización. De la batalla de Pavia de 1525 en la que se enfrentaron franceses y españoles. Radio Praga conversó con Aarón Zápico, clavecinista y director de Forma Antigua.
Forma Antigua es un grupo de música barroca español, especializado en música pues desde más o menos 1600 a 1750. Y como grupo de música antigua, pues bueno, dependiendo un poco el programa, pues el número de componentes varía, ¿no? Desde los tres hermanos que formamos el núcleo hasta programas orquestales pues con 20 o 25 miembros. En esta ocasión, en Praga, venimos con dos programas, uno que es Resuene el Orbe, que es el programa de hoy, que son 8 componentes. Y dentro de 2 días haremos el programa más pequeño en cuanto a formación, que es Concierto Zápico, que somos los tres hermanos.
Forma Antigua ya se ha presentado con anterioridad en Praga en el año 2009, como recuerda Aarón Zápico.
Sí, es la segunda vez que venimos. Vinimos en 2009, hicimos un concierto alrededor de las cantatas de Domenico Scarlatti con María Espada, una soprano española muy importante, y pues nos invitaron otra vez este año y encantados, porque es realmente uno de los festivales más importantes que hay en Europa. Se nota que lo organiza gente pues que tiene un conocimiento exhaustivo de la música, de la organización, de un poco todo lo que significa organizar un festival, y realmente el marco es incomparable. O sea, es un nivel de belleza que solo lo puedes encontrar quizás igual en Versalles, pero en muy pocos otros sitios.
Forma Antigua es considerado la cabeza visible de la nueva generación de intérpretes de música antigua en España, por la crítica española. Es invitado regularmente a los festivales de mayor prestigio. Y también se están acostumbrando a sorprender al público checo, que una vez más los volvió a aplaudir en sus presentaciones en los festejos de verano de música antigua. El programa del festival, que concluye el 6 de agosto, incluye además piezas de compositores españoles como Antonio de Cabezón, Sebastián Aguilera de Heredia y Pablo Bruna, pero también de otros italianos como Adrián Banchieri, Marco Uccellini y Andrea Falconieri. El gobierno debatirá la apertura de guarderías infantiles en centros de trabajo. Cada vez más checos pasan a tomar agua del grifo. Atractivos modelos de diseñadores de moda jóvenes se podrán adquirir en Holešovice. Estos son algunos de los temas abordados por la prensa checa este lunes. Un breve resumen de los periódicos les ofrecen mis colegas Ivana Vonderkova y Freddy Valverde.
Lido Benovini informa que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales presentó al gobierno un proyecto para la creación de guarderías en los centros de trabajo. Estas estancias infantiles facilitarían a las madres de niños pequeños regresar pronto al trabajo después de dar a luz.
Según el diario, muchas mujeres no quieren quedarse en casa hasta los 3 años de edad de su hijo, cuando éste puede entrar en un establecimiento preescolar público.
Además, esos centros frecuentemente no tienen cupo suficiente y muchas madres tienen que resolver así dónde dejar a su hijo mientras ellas estén en el trabajo.
El año pasado, más de 40.000 niños pequeños no han sido aceptados en los establecimientos preescolares por falta de lugar. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales confía que las guarderías infantiles en los centros de trabajo ayudarán a resolver el problema.
El proyecto fue aplicado a modo de prueba en algunos centros laborales y ha dado buenos resultados, sostiene Lido Benovini.
Los checos fueron cambiando muchas de sus costumbres alimenticias en los últimos años, escribe Pravo. Además de comer menos grasa y más verduras y frutas, abandonan también su costumbre de beber agua gaseosa y limonadas dulces.
Cada vez más ciudadanos toman agua de grifo, mientras que en 2004 el consumo de bebidas dulces no alcohólicas alcanzaba en el país 28 millones de litros, en 2011 fue de 25 millones de litros.
Los especialistas afirman que ello se debe en gran medida a la crisis económica y al creciente precio de los productos alimenticios y las bebidas. Admiten, no obstante, que un número cada vez mayor de checos practica un estilo de vida más sano y consume menos azúcar y grasas.
Además, en cuanto al agua sin sabor, los checos descubrieron que el agua de grifo es mejor que muchas aguas embotelladas vendidas en los comercios, indica Pravo.
Mlada Frontanés invita a sus lectores a visitar el Fresh Market de Holešovice, que tendrá lugar este viernes y sábado. En una de las salas de venta del mercado de Holešovice en Praga, presentarán sus modelos jóvenes diseñadores del país y del extranjero.
Los interesados podrán adquirir directamente en la muestra las prendas exhibidas. La actividad estará acompañada además de un taller de moda, conciertos y desfiles de moda y de bisutería, señala Mlada Frontanés.
Según Hospodářské noviny, el empresario Petr Kellner es uno de los mayores mecenas de la educación nacional. Kellner creó una fundación que organiza cursos de profesionalización para los profesores de escuelas básicas y secundarias.
El empresario, uno de los hombres de negocios checos más ricos, decidió respaldar ese proyecto al enterarse que, según datos de organizaciones educativas internacionales, el nivel de la enseñanza en Chequia va empeorando marcadamente.
La Fundación de Kellner promueve por ello nuevos métodos de enseñanza en las escuelas y modernas formas de aprendizaje de matemáticas y física especialmente. Además, acentúa la necesidad de que los profesores se esfuercen por desarrollar el talento de cada escolar y por dedicarle a los niños el necesario tiempo.
El diario admite que, no obstante, independientemente de su deseo y esfuerzos, los educadores no tienen tiempo suficiente para poder dedicarse individualmente a cada alumno. Esto se debe al gran número de colegiales en cada clase de las escuelas públicas en las que estudia la mayoría de los niños checos.
Aquí concluimos la revista de la prensa checa de este lunes. Sintonizan con Radio Praga. El Gran Premio de Superbike disputado en el circuito de Brno. La Supercopa Checa de Fútbol y el Mundial del Deporte de Orientación son los temas de Flash Deportivo de Radio Praga que corre a cargo de Roman Casado.
El motociclista Jakub Smrš terminó en el lugar 10 y 13 respectivamente en las dos pruebas del Gran Premio de Superbike de la República Checa disputado el domingo en el circuito de Brno. El checo descendió así a la posición 12 de la clasificación general. La primera prueba, disputada el domingo en Brno, comenzó en un circuito mojado por la lluvia, lo que influyó notablemente en el transcurso de la carrera. El checo comenzó bien y en la tercera vuelta incluso llegó a posicionarse en el sexto lugar. Sin embargo, más tarde dejó de llover y a medida como el asfalto se estaba secando, el Ducati del checo se puso a perder la velocidad, así que al final tuvo que conformarse con la décima plaza. A pesar de ello, Smrš se mostró satisfecho por el resultado.
De seguro pude lograr una mejor posición, pero por otro lado me alegro de llegar en ambas pruebas a la meta. La primera carrera fue una gran lotería, ya que al comenzar la carrera el 90% de la superficie estaba mojada, así que fue difícil acertar con los neumáticos. La mayoría de los pilotos utilizaron neumáticos de seco, mientras que yo opté por poner en la rueda delantera el intermedio, lo que me ayudó al comienzo, pero luego no fui capaz de mantener la velocidad con los demás.
En la segunda prueba, el checo terminó en el lugar 13, sumando así un total de 9 puntos en Brno y descendiendo en la clasificación general al lugar 12. El italiano Marco Melandri triunfó en ambas pruebas disputadas en el circuito de Brno y redujo a 21 puntos la distancia que lo separa de su compatriota Max Biaggi, que lidera la general.
Y
El Olomouc se hizo con la Supercopa Checa tras derrotar al Liberec por 2-0. El ganador de la Copa Checa se impuso ante el campeón de la Liga Gambrinus gracias a dos goles marcados en la primera parte de la contienda.
El Olomouc sentenció la lucha por la Supercopa Checa contra el Liberec en un lapso de apenas 3 minutos. El centrocampista Martin Doležal abrió el marcador de cabeza en el minuto 24 y Michal Ordoš luego selló el resultado final de un penal. El autor del primer gol aseguró que luego el Olomouc controló el partido.
Me alegra haber ganado. Lo más importante era que logramos sobrevivir el inicio del partido cuando el Liberec nos sometió bajo presión. Nosotros marcamos de un centro y poco después anotamos otro gol de un penal. El Liberec no jugó mal después, pero nosotros pudimos controlar el choque.
El Liberec no tuvo fuerzas para remontar. El campeón checo pareció distraído, como si sus jugadores pensaran ya en el partido de vuelta de la segunda ronda de la fase previa de la Liga de Campeones, en la que se enfrentará este martes al Shakhtar Karagandy de Kazajstán, aunque el técnico Jaroslav Šilhavý rechazará tales especulaciones.
No subestimamos la contienda. Uno siempre quiere ganar, por supuesto. Nos preparamos bien para este choque. La verdad es que dimos oportunidad a otros jugadores, ya sea por estar de baja algunos integrantes del once titular o porque quisimos darle la oportunidad a los nuevos refuerzos, pero seguramente queríamos ganar.
El Liberec, que se impuso ante el Karagandy por la mínima en casa, tratará de sellar su pase a la tercera ronda de la fase previa de la Champions League este martes en el estadio del campeón kazajo.
El delantero Milan Baros rechazó la oferta que recibió desde China y Estados Unidos y desea permanecer la próxima temporada en el Galatasaray turco, donde está muy satisfecho, según sostiene.
Milan Baros ya está satisfecho en Estambul y sobre todo no quiso aceptar un sueldo peor que le ofrecieron en China y Estados Unidos, según dice la prensa turca. Mientras que en Turquía el delantero de 30 años de edad ganará la próxima temporada unos 2.700.000 euros, al firmar un nuevo contrato tendría que conformarse con apenas el 60% de esa suma, así que desea permanecer en el Galatasaray. Sin embargo, existen tres motivos que insinúan que el checo terminará por abandonar al campeón turco. El delantero checo marcó solo 8 goles la temporada pasada en la Superliga de Turquía, el peor resultado desde su fichaje en 2008. Además, en la línea ofensiva del club aumentará notablemente la competencia, ya que el Galatasaray ha fichado a los delanteros turcos Umut Bulut y Burak Yilmaz, y se especula sobre la llegada del búlgaro Dimitar Berbatov del Manchester United. Y por último, el Galatasaray tratará de vender a Baros ahora, antes de que le expire su contrato el próximo año y que se convierta en jugador libre.
El relevo checo del deporte de orientación triunfó en el campeonato mundial disputado en Lausanne, Suiza. En una competición muy apretada, los checos se impusieron ante los equipos de Noruega y Suecia.
El trío checo Tomáš Dlabaja, Jan Šedivý y Jan Procházka triunfó en el campeonato mundial en una prueba definida apenas en la recta final. Jan Procházka cruzó la meta solo 6 segundos por delante del doble campeón mundial Olaf Lundanes de Noruega, mientras el sueco Anders Holmberg cruzó la meta 11 segundos tras el ganador. Cuando me fijé en el último punto de control que dejé atrás a ambos rivales, cerré los ojos y corrí a tope, comentó Procházka.
Y hasta aquí la emisión de este lunes. Se despide de ustedes Radio Praga. Cuídense y hasta mañana. Amigos, les recuerdo como cada día que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviar sus cartas a la dirección Radio Praga, redacción Iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. Y a los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz, donde podrán encontrar un archivo con todas las notas de actualidad y espacios regulares.